Y ahora tenemos aquí en la 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Villarreal al presidente de la Asociación de Agricultores Independientes de Nules, a Ian Pepe Montagut. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Me gustaría que empezáramos por la reunión que tuvo el señor Mazón, el presidente de la Generalitat, con el comisario de Agricultura europeo.
Sí, el señor, bueno, el apellido es un poco difícil de pronunciar.
Bueno,
pero
el secretario...
Janusz Wojciechowski.
Bueno.
Algo, creo que algo habré pronunciado bien. Bueno, lo que se trata es de que el comisario de Agricultura tuvo una reunión con Carlos Mazón. Parece ser que el señor Carlos Mazón salió pues muy contento de la reunión. Pero al final de la reunión, el señor Janusz Wojciechowski se comprometió a trabajar para rebajar para poder dar curso a las peticiones que le había hecho Carlos Mazón sobre la normativa de la medioambiental que existen en Europa. Se comprometió a trabajar en este tema, también en la protección del lobo, de prohibir la investigación y el desarrollo de tecnología para fabricar alimentos sintéticos y aparcar el acuerdo con Mercosur. Hay que resaltar que 24 horas después, o sea, un día después de esta reunión con el señor Carlos Mazón, el Parlamento había aprobado la polémica ley de restauración de la naturaleza. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene esta ley? Ya los conocemos todos. Pero encima ha habido una actuación por parte de el señor Luena, socialista, a instancias de Teresa Rivera, en las cuales, y vamos por el principio. El artículo 9 de lo que se ha aprobado en esta ley hablaba de que una vez puesta a votación en el Parlamento y aprobado, ya que el tema agrícola quedaba fuera. Pero sin embargo, el señor Luena reintrodujo otra vez este artículo a instancias de la señora Teresa Rivera y el resultado es que nos quedamos como estábamos. No hemos solucionado nada. O sea, que seguimos teniendo la necesidad o la obligación de que el 30%, recuperar el 30% del terreno o de los hábitats en mal estado en 2030, recuperar el 60% en 2040 y el 90% para 2050. Esto es una barbaridad. Yo lo que me pregunto es, ¿a los terceros países que exportan a Europa les van a exigir lo mismo? ¿A Marruecos, a Sudáfrica, a Egipto? ¿Cómo van a ir a decirle a Marruecos, que es el vecino más cercano que tenemos, oiga, usted va a tener que cumplir pues el mandato de la Unión Europea sobre la restauración de la naturaleza si quiere llegar a enviar producto a España? ¿Qué le dirá Marruecos? Primero, que hay unos contratos o unos acuerdos entre la Unión Europea y los terceros países que en cierta forma no obligan más que lo que se expone en los mismos acuerdos. Si el señor Mazón, antes de hablar con el señor Janusz Wojciechowski, hubiera revisado un poco la actuación de este señor, a lo mejor ni siquiera se hubiera reunido con él. Y lo digo por lo siguiente. En 2020 salió publicado un artículo en el cual el señor Janusz, el comisario polaco, dijo claramente que el Pacto Verde continúa siendo una política estrella de la Comisión Europea. En febrero del 24, Asaja ya le pedía la dimisión a este comisario por su inacción durante el mandato. En marzo de este año pasado, el señor comisario dijo claramente que había que incentivar mejor que imponer, pero para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde. Y en abril de este año dijo claramente una frase: la recuperación de la crisis tiene que ser verde y sostenible. Este señor es un total y absoluto defensor de la Agenda 2030. A ver, su partido, el partido polaco del que él pertenece en Polonia, le pidió la dimisión por traicionar los principios del propio partido, que está en contra de la Agenda Verde. O sea, la Agenda 2030, este partido está en contra de ella. Lo mismo que, yo diría, que la totalidad de todos los agricultores, porque saben lo que viene detrás de esta ley. El primer ministro Alexander Del Croo improvisó una reunión después del 27, de la reunión de los 27, en la que estuvo también un ministro holandés, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No hubo ni rastro, de este señor, del Janusz Wojciechowski, no hubo ni rastro de este señor en las reuniones. Y esto que era, que él es comisario de Agricultura. Que un comisario desaparezca y no esté en las intervenciones que él debería estar, pues ya dice de por sí cuál es el interés o hasta dónde puede llegar. Su partido, lo que le recrimina es precisamente que se apoye en el Pacto Verde para hablar de todo el tema de la agricultura sostenible y verde, el Pacto Verde, la estrategia a la mesa, que ellos están en contra precisamente porque saben lo que les afecta a la agricultura en Polonia. E incluso una de las que en este caso declaró claramente cuál era la función de este señor es que dijo... Y Irache García dijo que era la jefa de los socialdemócratas de la Unión Europea, bueno, de la Unión, del Partido de Socialdemócrata en Europa, dijo que el comisario de Agricultura está totalmente desaparecido, no solo en esta Cámara, sino completamente. Este señor es el señor que se reunió el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Yo no sé quién le aconsejaría que se reuniera.
Bueno, es el comisario de Agricultura Europeo. Tenía que reunirse cargo.
Pero si él hubiera leído un poco el currículum de este señor, pues no se hubiera reunido. Yo no me hubiera reunido, porque para hablar con un señor que no asiste ni siquiera a las propias reuniones, pues ¿qué quieres que te diga?
Si hablamos de la reunión que tuvo Mazón también con las organizaciones agrarias...
Bueno, déjame terminar con el señor Janusz Wojciechowski, mucha gracia.
Bueno, el comisario de Agricultura Europeo.
Este apellido se las trae. Este señor, en cierta ocasión, ya desapareció de la Cámara y nadie sabía dónde estaba. Ni siquiera su propio partido, que fue precisamente cuando se iniciaron las escasas relaciones ya de él con su propio partido. Fue entonces cuando ya empezaron a pedir la dimisión, y ahora se la han pedido de una forma pero completa, es decir, que desaparezca del partido, porque lógicamente está dando una mala imagen. Claro. Y ahora, si quieres, podemos entrar en otro tema, que es la relación de
la reunión entre el señor Mazón y las organizaciones agrarias.
Esto fue un evento que se produjo en Bruselas, donde la organización que organizó la delegación valenciana de la comunidad, en la cual el señor Mazón se reunió con ABA, Saja Alicante, la Unión de Arbors, COA, CUPA y Cooperativas Agroalimentarias. Pero me llama la atención lo que dice. Destacó el carácter estratégico, rigor es de diagnóstico y su fortaleza en identificar los desafíos a los que nos enfrentamos. Oiga, señor Mazón, ¿sabe usted que estas organizaciones que usted se ha reunido en sus 30 o 40 años de vida no han dado ni una solución? ¿Qué me está diciendo usted que tiene un carácter estratégico y rigor de diagnóstico si en 30 y 40 años no han sabido dar una sola solución, ni siquiera lo han intentado? Las propuestas que hace este grupo son muy llamativas. Te las voy a leer, porque además algunas de ellas son muy ambiguas. Dice, la adaptación de los objetivos medioambientales del Pacto Verde a su realidad económica y social. Aquí ya está por medio del PP, que demuestra claramente que está a favor del Pacto Verde. Algo que desde luego nos intriga, porque mira que se le ha dicho por activa y por pasiva, no solo al PP, sino a los demás partidos, que el Pacto Verde no lo queremos ver ni en pintura. Eliminación de la burocracia. Esto es una ambigüedad. La simplificación de la PAC sigue siendo otra ambigüedad, porque se habla de algo, pero no concreto, algo abstracto. Mayor firmeza en la toma de decisiones tras la detección de envíos procedentes de terceros países contaminados con plagas de cuarentena. Oiga, mayor firmeza significa que ustedes, en vez de pedir una ambigüedad, pidan algo concreto, como se dice el tratamiento en frío. Porque el tratamiento en frío sí que sabemos lo que es, pero mayor firmeza es muy ambiguo, lógico y claro. A ver, aquí sí que ya se afinan un poco más. Mantener la autorización de uso de materias activas mientras no hay alternativas biológicas o biotécnicas viables. Ahí sí, sí que me parece muy bien. Mientras no haya una alternativa, al menos que no se prohíban las que tenemos, porque si no tenemos alternativa, ¿cómo vamos a luchar contra las plagas? Y además, ahora entra en dos temas que yo no sé si es que seguramente Europa se lo va a conceder o no, pero esto también no sirve para nada, como es la reciprocidad y las cláusulas de espejo. Nunca, nunca puede haber una reciprocidad mientras no se consiga completamente que los acuerdos con estos países sean recíprocos, es decir, totalmente iguales. Si tú me dices que vas a exigir que no se trate de nuestros productos, ellos te dirán que hay unos acuerdos en los que ellos pueden tratar el producto que les dé la gana. Si tú les vas a decir que las cláusulas de espejo tienen que reflejar lo mismo que tú estás, el mismo que tú estás actuando aquí en tu país, pues lo primero que te dirán es que usted no se meta en nuestros temas laborables, porque eso es cosa de cada país. ¿Cómo vamos a poner a un trabajador de tercer país el mismo sueldo que ocurre en España? Pues impensable, totalmente, que haya reciprocidad o haya cláusulas de espejo, a pesar de que la Unión Europea ahora ha concedido posiblemente las cláusulas de espejo, pero no van a servir para nada. No van a servir para nada. De igual manera, se inciden en las cuestiones como modificación de las normativas comunitarias sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria. Esto es muy chocante, esto del funcionamiento de la cadena alimentaria, porque ahora han salido las cooperativas, que hasta ahora no había dicho nada, diciendo que la cadena alimentaria, la ley de la cadena alimentaria, no sirve absolutamente para nada. No les da respuesta a los problemas y a la crisis que se está padeciendo en los cítricos. Y digo esto porque lo publicaron hace pocos días, porque una de las preguntas que se hacían, ¿cómo vamos a poder hacer cumplir uno de los articulados que ellos han mejorado en la ley, como es, por ejemplo, la venta por encima de los costes de producción, si resulta que los compradores se desvían y se van a comprar a otros lados? Entonces, nuestros tomates o nuestros calabacines, ¿quién los va a comprar si los compradores se les exige algo que no pueden cumplir? O sea, que por fin parece que después de 11 o 12 años se hayan dado cuenta que es una ley que no sirve para nada. Sin embargo, el señor ministro Planas, sigue todavía enarbolando la bandera de la ley de la cadena alimentaria. No se da cuenta, bueno, porque inteligente es, tonto no es. Y no se quiere dar cuenta que esta ley no sirve para nada. Pero claro, el exhibir una bandera que todavía muchas organizaciones agrarias creen que es factible, pues él defiende esa posibilidad, pero ni mucho menos. O sea, que las organizaciones agrarias no se han enterado todavía de que la ley de la cadena alimentaria no sirve para nada. Después nos hablan también de otra propuesta, y es el apoyo real a la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria. Señor mío, pues esto es de tontos, por decirlo de una forma. Oiga, ¿cómo va usted a meter los jóvenes agricultores al trabajo en la tierra, a cultivar fruta, si resulta que no tienen rentabilidad ni no ven futuro? ¿Usted se va a meter en un negocio que no vea futuro en absoluto? Entonces, lógicamente, no haga usted un llamamiento, o no hagáis un llamamiento a los jóvenes y a las mujeres para que entren en la actividad agraria, porque si no ven futuro no van a entrar. y después la petición de una mayor implicación de las instituciones comunitarias en la resolución de los problemas denunciados. Voy a poner un ejemplo respecto a este apartado. Voy a poner un ejemplo con Marruecos. Para esto tenemos que recordar algunas cosas de hace años. En el año 85, fíjate, en 1985, la comisaria europea Marianne Fischer, que yo no sé, esta señora se conoce que es eterna ahí, porque ya hace así, es eterna, ya lleva muchísimos años ahí de comisaria en Europa, dijo claramente una frase que no se le dio importancia, pero que la tiene y muchísimo. Era asegurar la igualdad del trato para sus productos agrícolas con los españoles. Es decir, asegurar el trato de Marruecos, de sus productos de Marruecos con los españoles. Esto se llama, aquí ahora se llama cláusula de espejo o reciprocidad. Pero vamos a ver, ¿cómo va a haber igualdad de trato? ¿Cómo vamos a competir nosotros con esa igualdad de trato si nosotros tenemos unos costes muy superiores a Marruecos? ¿Qué? Europa ya empezaba a mostrar su cara más fea. Bien, en el año 2008, esta comisaria pretendía eliminar las restricciones y dar luz verde a la comercialización de naranjas marroquíes. 2008, eso hace exactamente 22 años. En 2009, otro tema que llamó la atención, que tampoco se le dio la debida importancia, pero que ahora sí que nos estamos dando cuenta que efectivamente, que es cuando cuando dijo claramente esta señora, en diciembre de 2009, la Unión Europea financiará a Marruecos para que duplique el cultivo de cítricos. Sí que nos quieren en Europa, ¿no? Sí que nos quieren en Europa. Y en 2020, hace 4 años, dijo que comprendía la sensibilidad de los agricultores, claro, en todas las protestas, quería salir al paso y en cierta forma suavizar todo lo que se ha hecho, todo lo que la Unión Europea ha hecho con respecto a España. Y lo que me pregunto es dónde está esa comprensión o esa sensibilidad de Europa, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. Marruecos se ha convertido en el primer productor de tomates, calabacines, judías y fresas, cuando resulta que los primeros productores de judías, de fresas y tomates de la España ya hemos perdido la primera posición. Pero con estos acuerdos salían beneficiados la carne, la leche y los cereales. Marruecos no produce carne, la tiene que importar. Marruecos no produce leche, la tiene que importar. Y Marruecos es deficitario en cereales y los tiene que importar. ¿De dónde los importa? Los mayores productores de carne son Francia y Alemania en Europa. Los mayores productores de leche son los países nórdicos, Dinamarca, Estonia, Suecia y Finlandia. Y los principales productores de cereales son Francia, Noruega, Países Bajos y Alemania. Es un trueque. ¿Dónde nos quedamos, España? El señor Carlos Manzón, el gobierno español, el ministerio, las consellerías, no se dan cuenta que nos están tomando el pelo a base de bien porque están mostrando una política muy débil con respecto a la Unión Europea. Somos un socio de cuarta o quinta posición. Esta es la política agraria que defiende la Unión Europea. ¿Qué te parece? Yo es que cuando revisas un poco el archivo, lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, te das cuenta claramente de la situación en que nos encontramos los españoles. Oye, en Europa nos tratan peores que a los terceros países. Peor que los terceros países.
Estamos un poco asombrados de lo que nos está contando. Me gustaría hablar también, hoy es noticia de esto, ¿eh? Sí. Bueno, si ha terminado usted con el tema.
Bueno, lo único que nos queda, quería hablar con el tema del plan estratégico del señor Aguirre con las cooperativas, que también es llamativo.
¿Acabamos con eso o hablamos del agua? Porque se avecinan
restricciones. Tengo una referencia a lo del señor Aguirre y hablamos del agua. A ver, el señor Luis Aguirre se reunió con la federación, con las cooperativas, y les presentó un plan de llaman ellos el plan estratégico para cooperativas. A ver, se trata de un plan de colaboración en beneficio del cooperativismo valenciano. Lo que yo me pregunto es, oiga, señor Aguirre, ¿sabe usted de los planes estratégicos que se han hecho durante estos últimos 25 años? Mire, yo le voy a decir el número, 17, aparte de otras propuestas y medidas. Plan estratégico valenciano, plan estratégico global, plan estratégico de la región de Murcia, plan estar de cítricos, plan. ¿Qué se ha conseguido durante 25 años con tantos planes? Este plan que usted va a presentar a las cooperativas para solucionar la crisis, ¿estará basado en las subvenciones? Tenga en cuenta que toda empresa que tiene que vivir de las subvenciones es empresa arruinada. Esa empresa no va a poder seguir adelante. Si usted se va a basar que el plan estratégico este de las cooperativas está basado en subvenciones, oiga, nosotros también las necesitamos, también las queremos. Y si es a base de subvenciones, ya le digo que va a fracasar. Entonces, ¿en qué va a basar su plan? Porque además, ahí tenemos detrás el último plan integral de cítricos, que costó casi 100.000 euros, creo que eran sobre los 90.000, fue redactado por el señor Paco Borrás y se aportaban un tipo de soluciones que desde luego no van a ninguna parte, ya se lo dijimos entonces cuando nos visitó antes de las elecciones y ahora lo volvemos a repetir. Pero al margen de que este plan integral de citrícola no va a dar resultado, es que no hay responsabilidad, no hay ahí una posible malversación de fondos públicos, porque si usted está gastando 90.000 euros en un plan que sabe que lo van a echar a la basura, oiga, esto en mi argot o en mi lenguaje se dice malversación de fondos públicos. ¿Se va a exigir responsabilidades no al señor Paco Borrás, que es el comendador del trabajo, sino a la señora Isaura Navarro, anterior consellera, o a la anterior consellera que inició este plan, que era Mireia Boyá? Lo lógico, lo normal es que si este país hubiera un poco de justicia, deberían de exigirle responsabilidades por la malversación de fondos que supone, que puede suponer, el hecho de que se haga un plan y que se tire a la basura.
Tenemos que hablar rápidamente del agua porque nos hemos quedado cortos de tiempo. ¿O acabamos con este tema, lo que usted prefiera?
Bueno, el tema del agua es un poco largo, pero en fin.
La Confederación Hidrográfica del Júcar establece la alerta por escasez de agua en el Mijares, la plana de Castellón. Es decir, todo el territorio castellonense fue declarado hace más de un mes en una situación excepcional de sequía.
Bueno, pues te lo voy a contestar rápidamente. Nunca, que yo sepa, nunca, siempre se ha dicho. Yo recuerdo que mis padres y gente mayor que yo hablaban de que el río Mijares era uno de los ríos más seguros en cuestión del agua. ¿Qué pasa ahora que podemos tener restricciones con el Mijares? ¿Están soltando agua para la desembocadura del río Mijares para que se convierta aquello en un humedal? ¿Están haciendo caso a los ecologistas cuando resulta que esa agua la vamos a necesitar para el riego y para la ciudadanía? Por lo pronto ya cortar el agua para los ecologistas. Porque las aves igual van a vivir. Las aves y lo que es la fauna se acopla fácilmente a la situación en que están. Pero además de esto, ¿qué hay detrás de las restricciones? ¿Significa que efectivamente, como dice el artículo 3 de la Ley de Aguas, el ciclo hidrológico puede ser artificialmente modificado para conseguir otros fines? Si estamos en una situación de que efectivamente se puede modificar el ciclo hidrológico, oiga, perdonen, yo voy a pensar lo peor. Y lo peor significa que va a haber restricciones, van a dar la impresión de que existe sequía, cambio climático, para justificar el cambio climático, y van a dedicar muchísimos terrenos de los que ahora se van a abandonar para las placas solares, que además contaminan más de lo que dicen. No, señor, están ustedes actuando de una forma muy mal, muy mal. Y en este caso, tanto los agricultores como los ciudadanos deberían saber que todos los partidos que apoyan este tipo de planes, las placas solares y la Agenda 2030, deberían desaparecer debían desaparecer, des la posibilidad de que la gente les vote.
De tomar decisiones, ¿no? En este caso...
O sea, que todos los partidos que defiendan la Agenda 20, trenca, placas solares y todo este ecologismo, que los ecologistas, hay pocos que sean buenos, y los buenos, esos saben lo que es la naturaleza. Pero los otros, estos van solamente a recibir los chiringuitos de...
¿Perdón? ¿Usted es ecologista?
Yo ecologista soy más que el que más. Porque yo conozco la tierra, sé lo que producen los frutos, sé de qué forma tratar los árboles. Oiga, que yo voy al campo y disfruto en el campo. Los ecologistas del despacho no se mueven.
Pepe Montagut, presidente de AIAN, gracias por haber venido a habernos hecho todo este repaso, para que a veces las cosas, que parece que se nos queden en el olvido, pero si repasamos las fechas y lo que se dijo y vemos el guión establecido, ¿no?
Para a veces saber realmente por dónde van las imposiciones, las normativas o las leyes, hay que repasar un poco la historia. Y fíjate que te hablo de 1985. En este caso, yo te podría decir que la causa de la crisis de la citricultura, hay un hecho muy claro que se ve desde 1975, fíjate, 25, 24, son casi 50 años, que tú sigues la evolución de lo que ha ocurrido durante esos años con respecto a terceros países y te das cuenta de dónde viene el problema de la crisis. El problema, la solución, no está aquí. No está aquí dentro, está en Europa y está en el gobierno español.
Pues gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.